Hola, soy Beatriz Pereiro, vuestra profesora de urgencias y emergencias de soporte vital avanzado en el máster. Y vengo con otra pequeña perla, ¿vale? En relación con el soporte vital avanzado. Esta vez con un tema un poquito distinto, ¿vale? Vamos a hablar de los cuidados por resucitación. ¿Por qué? Pues porque, es una frase que muchas veces me da la sensación que recibe menos atención de la que se merece, ¿vale? Y estos cuidados son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque una vez que el paciente recupera la circulación espontánea, el trabajo no ha terminado. Es como, ¡ah, hemos acabado la parada! ¡Yuhu! Bueno, hay una parte súper importante, ¿vale?, del pronóstico que depende de lo que hagamos en los minutos y horas siguientes. Como enfermeras es fundamental, ¿vale?, este papel decisivo que hay en la vigilancia estrecha, en la detección precoz de complicaciones y en la aplicación ordenada de unas medidas que vayan a proteger al cerebro, el miocardio y el resto de los órganos de mi paciente, ya que le he reanimado, ¿vale?, que continúe todo igual de bien. Vamos a ello, vamos a entenderlo, ¿vale? Y es que un paciente en posparada cardíaca es un paciente inestable por definición. Aunque haya recuperado el pulso, puede volver a deteriorarse, presentar arritmias, hipotensión, hipoxemia o un daño neurológico progresivo. Por eso no tenemos que entender la recuperación de la circulación espontánea como el final de la reanimación, sino como el inicio de una nueva fase asistencial súper importante. El objetivo ahora, mantener la oxigenación, asegurar una perfusión adecuada a los órganos vitales, evitar lesiones secundarias y preparar una transición segura a cuidados críticos. Prioridades en los primeros minutos. Pues es que en los primeros minutos hay que actuar con una secuencia súper clara. Primero, comprobar que la vía aérea sigue siendo eficaz y que la ventilación es adecuada. Segundo, titular el oxígeno, no dejar al paciente innecesariamente con una fracción inspirada pues muy alta si ya está bien oxigenado. Tercero, mantener monitorización continua, electrocardiograma, presión arterial, saturación y la capnografía de nuestros amores. Cuarto, empezar a buscar la causa de la parada y valorar si persiste inestabilidad hemodinámica o respiratoria. Vamos a ir paso por paso en cada uno de estos de estas prioridades. Aquí os dejo el algoritmo para que tranquilamente en casa le deis al zoom, que en este vídeo soy consciente que se ve muy pequeñito, de los cuidados posparo cardíaco de las últimas guías del 2025, ¿vale? En resumen, vamos a ir analizando, digamos, por cada uno de los parámetros que tenemos que vigilar. En oxigenación y ventilación, ¿qué es lo relevante? Pues en el paciente por resucitación, la oxigenación tiene que ser suficiente, pero no excesiva. Nuestro objetivo es evitar tanto la hipoxemia como la hiperoxia mantenida. Esto significa que tenemos que ajustar la FiO2 en función de la saturación y de la gasometría cuando esté disponible. También tenemos que vigilar la ventilación para evitar extremos de CO2, porque tanto la hipocapnia como la hipercapnia me pueden empeorar el pronóstico neurológico o hemodinámico. La capnografía, si está disponible, nos va a aportar muchísima información valiosa sobre la ventilación y evolución. En caso de que en nuestro paciente posparada cardíaca aún no tengo realmente una saturación fiable hasta que tenga el resultado de la gasometría, sí que es verdad que pondremos una FiO2, ¿vale?, al 100%. En perfusión y estabilidad hemodinámica, ¿qué os voy a contar? Pues es que es otro pilar fundamental la perfusión. Tras la recuperación de circulación espontánea, la hipotensión es frecuente y se asocia a un peor pronóstico, ¿vale? Hay que valorar de forma continua el pulso, la presión arterial, el relleno capilar, la diuresis y otros datos indirectos que me hablan de la perfusión. Según la situación clínica, el equipo médico puede indicar fluidoterapia, fármacos vasoactivos y enfermería tiene que prepararlos y administrarlos con seguridad. Además, fundamental, electrocardiograma de 12 derivaciones y vigilar la aparición de nuevas arritmias o de signos de isquemia. ¿Qué os cuento de temperatura y neuroprotector y neuroprotección? Esto es clave también, ¿vale? La neuroprotección empieza muy prontito. En el paciente que continúa en coma o con bajo nivel de conciencia, hoy sabemos que la prevención activa de la fiebre es una medida clave. Hay que vigilar la temperatura y aplicar las medidas protocolizadas del centro. Además, la valoración neurológica inicial tiene que ser ordenada. Pupila, respuesta motora, nivel de conciencia, necesidad de sedación, etc. Es importante recordar que el pronóstico neurológico de nuestros pacientes no tiene que hacerse de forma súper precipitada en fases muy precoces, ¿vale? Porque nos pueden engañar los resultados. Aquí os pongo otro pequeño dibujo que a mí me encanta, que está sacado directamente de las guías de la European Resuscitation Council 2025, ¿vale? Con los ítems y objetivos hemodinámicos y respiratorios más relevantes en el paciente posparada cardíaca ya monitorizado. Perlas prácticas que quiero recordaros. Venga, desde el punto de vista enfermero, este es un escenario de súper alta vigilancia. Hay que registrar con precisión la hora de recuperación de la circulación espontánea, los ritmos presentados, las descargas que se hicieron durante la reanimación cardiopulmonar si fue un ritmo desfibrilable, los fármacos administrados y la evolución posterior. También hay que asegurar vías venosas o intraóseas o incluso una vía central a posteriori, ventilación estable, bombas de perfusión, extracción de muestras, control glucémico y un traslado seguro del paciente si es que va a la UCI, la hemodinámica o el área crítica que le toque ir. La anticipación aquí nos va a marcar mogollón la diferencia. Ya para ir terminando, voy a revisar unos pequeños errores que a veces nos pasan. Y es que hay tres ideas claves, ¿vale? La primera, que recuperar el pulso no significa que el problema esté resuelto. La segunda, que no debemos mantener oxígeno al máximo sin reevaluar, porque la hiperoxia también puede ser perjudicial. Hay que obtener una medida fiable y definitiva de la PO2 de nuestro paciente en cuanto se pueda. La tercera, fiebre, hipotensión o deterioro neurológico precoz son señales de alarma que requieren una actuación rápida. Mensaje final, súper claro. Una buena reanimación cardiopulmonar salva vidas, pero unos buenos cuidados por resucitación pueden cambiar de verdad el pronóstico funcional del paciente, que tenga calidad de vida. ¡Hasta luego!